Buenas tardes, una tarde con 34 minutos. Les habla Carlos Rabina en esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando el Dow Jones se encuentra prácticamente plano, el Standard & Poor's 500 se alza cercano al medio punto y el Nasdaq 0,8%. En México la bolsa se mantuvo prácticamente sin variación y en Brasil bajó 1,72%. Nos vamos a Europa, que habitualmente ya a esta hora está cerrado. El Eurostoxx 50 bajó 1,18%, el CAC40 de Francia 1% abajo, el DAX alemán 1,5% de descenso, el Financial Times de Londres 0,68% de baja. La bolsa de Milán bajó 0,86% y finalmente el mercado español, el IBEX 35, bajó 0,42% en los 9,915 puntos. Siempre en ese continente la paridad euro-dólar subió. Vale, si se apreció el euro contra el dólar en un 0,17%, está en 1,27,83. El oro subió medio punto, $1,244 la onza, mientras tanto que el cobre bajó 0,82% en $2,96. Y para terminar, tenemos el petróleo WTI, West Texas Intermediate Trans en Nueva York, bajó 0,53% en 82,31. El Brent bajó 1,22% en $85,11. Ya prácticamente se ha cerrado el gap entre ambos commodities. Es importante hacer cuenta de lo siguiente, que el petróleo este año medio en el Brent ha bajado un 23,2%. No es nada
impresionante.
¿Cómo estás, Marlene?
Muy bien, Carlos. ¿Y tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Y lo otro impresionante es que, por ejemplo, Europa, que lo teníamos con harto al principio de año, hasta mediados de año, había subido bastante año la fecha en moneda, en euros, digamos, han caído todas las bolsas europeas. O sea, ya se perdió toda la ganancia
toda
este
la ganancia,
año.
Así es.
Todo a cero. Y lo otro, el oro, que tú recién lo comentabas, que el oro está muy lejos de las proyecciones de principio de año de Goldman Sachs, que decía que llegaba
bajo
a 1000.
Bajo 1000.
Claro, a 1000 o bajo 1000 en el fondo, y no hay caso de que baje de $1,200 la onza. Bueno, Chile en este escenario, les cuento, el dólar en Chile también, contrario a lo que muchos estimaban, sigue cayendo, aunque no muy pronunciado, pero hoy día cayó 70 centavos, esto es una variación de un 0,12%. Cerró ya en $586. El IPSA está plano, levemente a la baja, cae un 0,03% en 3,759 puntos. Los mayores montos transados hoy día es GENER. Son bajos montos transados en todo caso, pero el mayor monto transado es GENER, que sube levemente un 0,07%. Falabella, que a su vez también sube un 2,29%, está en 4.120 pesos la acción. BCI, Corbanca, esos son los montos más transados. Las mayores alzas, Norte Gran está subiendo 7,14%, sube también SQMA, la Serie A, 4,54%, Colo Colo 3,70 arriba, al revés. Caen, las que tengo acá en verdad son en general acciones de segunda pantalla, 41 alzas, 44 bajas y 30 acciones sin variación hoy día en la bolsa local.
Bien, hoy día vamos a conversar con don Cristian Villauta, gerente general de Penta, administradora general de fondos. Vamos a comentar, como todos los días lunes, el informe del Banco Penta, donde revisamos cómo vamos año a la fecha y también las principales variaciones en la semana. Son la 1 tarde de 38 minutos. Bien, entonces revisamos los principales hechos de la mañana que ya terminó. ¿Tú querías comentar algo?
Le quería a todos ustedes decir que les recomiendo un artículo, una o columna más bien de opinión, que salió ayer en La Tercera, en el cuerpo de reportajes de La Tercera, que para los que tienen Twitter, yo la tuiteé hace un rato el link, que es de Eduardo Engel, y que se llama Los nuevos cómplices pasivos, y ahí él hace un análisis sobre el modelo económico y un poco se hace la pregunta, dice, no es de extrañar que se haya instalado en amplios sectores de la sociedad una visión crítica a la obtención de ganancias, del lucro, y ahí él repasa algunos casos como por ejemplo, y parte, o sea, se centra su columna en la colusión de los pollos y luego, bueno, pasa un poco por el tema de la Polar y luego el tema de las cascadas que afectaron a uno en consumidores, otro a accionistas minoritarios, y él critica el hecho de que los pares de estos empresarios, en el fondo los empresarios, como que de alguna manera se apoyan, que no apoyan decididamente los pilares de la economía de mercado, que él dice que finalmente el crecimiento y la innovación de una economía de mercado va de la mano de tener regulaciones que eviten comportamientos abusivos, y lo que es más importante, dice, la legitimidad de la economía de mercado también. Un poco le hace una defensa de este sistema en el cual nosotros estamos insertos, un tema que también nosotros hemos hablado harto acá en Información Privilegiada, que finalmente cuando uno acusa o repudia ciertos actos que han ocurrido, como por ejemplo el caso de la Polar Olaco o los distintos casos de colusión, uno finalmente lo que está haciendo es defender el sistema imperante, que es un sistema de libre mercado, que es una economía social de mercado, y que en ella, si es que hay algunos que se cometen abuso o traspasan límites, como por ejemplo la colusión, es decir, ponerse de acuerdo en ciertos precios, no hacen más que atentar en contra del propio modelo que ellos predican. Y eso es un poco, con distintos ejemplos, lo que él pone en esta columna. Lo escribe de manera bastante buena y, por lo tanto, también en un momento en el cual se está discutiendo una nueva ley de consumidores en el Congreso, él dice que ojalá que primen las voces más sensatas, pero todavía minoritarias, que entienden que una protección eficaz de los derechos de los consumidores es clave para legitimar todo lo bueno que puede lograrse con una economía de mercado. Les dejo la inquietud, les dejo la duda y les dejo también el link en Twitter para los que le interesen, para los que ya la leyeron. Bueno, ya la leyeron, los que no la leyeron, creo que es interesante porque ese es el tema de fondo con respecto a todos los hechos de los últimos años.
Muy bien, vamos a revisar los principales hechos de la mañana que ya terminó. La presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet, firmó esta mañana el proyecto de ley que busca fortalecer el actual mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, conocido como MEPCO. El propósito es asegurar que los precios de las bencinas de todos los octanajes no varíen en más de 5 pesos semanalmente. ¿Cómo eran?
Ya, es que espérate, lo que pasa es que aquí viene ligado con lo que estábamos hablando antes. O sea, la gente ya está cansada de la letra chica, ¿no es cierto? Y de que te dicen una cosa y resulta que después la realidad es otra cosa. Este tema del MEPCO, la presidenta ahora, que viene de este gobierno, el MEPCO, porque antes teníamos el CIPCO, ¿no es cierto?
Ah, le cambiaron el nombre.
Le cambiaron ya el nombre porque cambiaron el mecanismo hace un par de meses atrás, durante este gobierno. Okay. Entonces, ¿y cuál fue el gran slogan? Y todo lo que se promovió, que la bencina no iba a tener esas variaciones que realmente veíamos
la vez pasada. Semana.
Ahora, de ahora en adelante, o sea, desde un
el MEPCO
postula.
No el CIPCO.
No, el MEPCO postula el nuevo mecanismo. Se nos dijo a todos nosotros, con bombos y platillos, que el MEPCO lo que iba a hacer era que no iba a tener estas grandes variaciones en la bencina, que no iba a subir 20 pesos una semana y de la otra semana 40 pesos y después caía 30 y así. Esas tremendas variaciones de una semana a otra, sino que era un mecanismo de estabilización de los precios, el cual iba a funcionar de cierta manera, cosa que los precios no variaran ni hacia arriba ni hacia abajo más de 5 pesos por semana. Resulta que empezó a pasar esto toda la semana y de repente hubo una información de que la bencina 97 octano se disparaba, porque tuve 20 pesos. Y todos decían, pero ¿cómo? Si no era que era 5 pesos, y resulta que la letra chica decía que esto era solamente para la bencina 93 octano. Por lo tanto, la 95, que es el promedio de ambas, ¿no es cierto? Más
no
la
97, corría.
No corría, entonces de repente se empezaron a disparar los precios de estas bencinas. Entonces la gente no empezó a no entender nada y efectivamente a creer y que ahí había una letra chica. Entonces,
ahora la variación es para arriba o para abajo. Para arriba o para abajo, solo para arriba.
No, para arriba o para abajo, no pero más no más de 5 pesos. Ya, okay. La variación no puede ser más de 5 pesos. Ahora, vamos a otra noticia.
Pero espérate,
y ahora la presidenta está
ahora
hoy día lo que tú leíste recién, que el proyecto, un nuevo proyecto de ley, ya segundo.
Y ahora sí va a asegurar.
Y que era el estabilizador de precios conocido como MEPCO, asegura que los precios de la bencina de todos los octanajes, ahí está la clave, de todos los octanajes que van a tener a 93, no varían
o
en
sea,
más de 5 pesos.
Hay una fijación de precios semanal en banda.
Es que siempre ha habido,
entonces,
pero
más achicada la banda.
Cobráis más impuestos o menos impuestos, en el fondo, dependiendo para que no suba o baje tanto. ¿Ya? Okay. Pero ahora es para todos los octanajes, entonces terminamos con esa letra chica que finalmente, junto con lo que decía Eduardo Engel, que puede, esto puede venir de los empresarios o puede venir en este caso del Estado, que finalmente te hace tú vivir un poquito en la nómina y decir, chuta, ya no creo en nada. ¿Fijáis? No confío en que esta ley, no confío en que y así.
Sí, bueno, yo creo que hay una
crisis
de confianza. Lo hemos hablado hace mucho rato.
Pero hay crisis de confianza, probablemente también es como gente que dice, oh, ¿cómo los venezolanos eligieron a Chávez? Tú empezaste a estudiar un poco la historia venezolana de antes y la oligarquía que había y los abusos que se cometieron también te llevaban
al otro extremo. Bueno, lo hemos comentado también en otra oportunidad.
Exactamente. Ya, nos vamos echando
tanto entonces, fue el cántaro al agua.
Exactamente. Ya, nos vamos a otra noticia ahora. De acuerdo a un sondeo de la Cámara de Comercio de Santiago, las reformas impulsadas por el gobierno se han consolidado como la mayor preocupación de las empresas, con un 29% que las considera como el factor más desfavorable para su actividad. En segundo lugar, con un 21%, está la incertidumbre económica interna. Y en tercer lugar, el tipo de cambio.
La Superintendencia de Pensiones informó que el perjuicio ocasionado a los fondos de pensiones por los efectos derivados del caso Cascada se ubica en un rango entre 31 millones y 44 millones de dólares. El cálculo fue elaborado a partir de las pérdidas informadas por las AFP al organismo. Debe tenerse en cuenta que es una cifra absolutamente referencial, pues son solo los tribunales de justicia los que en definitiva deberían determinar si hubo efectivamente perjuicios su cuantía y las indemnizaciones que procedan, sostuvo la superintendente de pensiones, la señora Tamara Agnew.
Y el Bundesbank advirtió que Alemania está a puertas de una recesión y señala que el crecimiento del segundo semestre del año podría ser prácticamente nulo. En ese sentido, si Berlín repite la caída del periodo abril-junio, estará en recesión técnica, sumándose a Italia. Cabe destacar que Angela Merkel la semana pasada dijo que no le extrañaría nada que cayeran en recesión técnica, por lo tanto, de alguna manera ya estaba preparando...
Sí. Mala dos se le ha agregado. El presidente de la Fed de Dallas, el señor Richard Fisher, indicó que la reciente volatilidad de los mercados no debería impedir el término del programa de compra de bonos de la Reserva Federal a fines de este mes. Mi perspectiva no ha cambiado ni un ápice, dijo el señor Fisher, quien considera que la economía subyacente está yendo bien.
Claro, que aquí está la tremenda...
El gallito,
que de algunos que dicen que está todo dicho, que ahora en octubre se acaba el Q3, y otros que dicen que no es el momento. José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea, advirtió a Londres que una salida de la Unión Europea sería un error histórico y aclaró que existen límites que los gobiernos europeos no traspasarán a la hora de ofrecer concesiones a Reino Unido para que este país acepte seguir en el bloque.
El gobernador del Banco del Japón, el señor Haruhiko Kuroda, indicó que la economía de su país continúa recuperándose, aunque destacó que todavía quedan algunas debilidades, principalmente lo relativo a la producción. Respecto a los efectos del alza del IVA, en abril el señor Kuroda indicó que irán bajando gradualmente.
Y el IBM, nos vamos a resultados empresariales ahora que continúan en Estados Unidos. Ahora es el turno de IBM, que informó que durante el tercer trimestre obtuvo ingresos por $22,400 millones, 4% menos que en igual lapso del año pasado. El beneficio por acción, incluyendo ítems extraordinarios, fue de $3,68 frente a los $4,31 previstos por el mercado. Estamos decepcionados con nuestros resultados, dijo uno de los ejecutivos de la compañía.
Y el grupo holandés Philips reportó una pérdida neta de $131 millones en el tercer trimestre en comparación con la ganancia de $390 millones de igual periodo del año 2013. El EBITDA, por su parte, registró una pérdida de $10 millones entre julio y septiembre, muy por debajo de las ganancias de los $81 millones que esperaba el mercado. El mal resultado de Philips responde a la débil demanda en mercados claves como Rusia y China, lo que se suma a un fallo adverso en una demanda de patentes y amortizaciones por sus inventarios.
Y los grandes bancos continúan viendo oportunidades de inversión en el IBEX 35 de Madrid. De acuerdo a los analistas de Goldman Sachs, hay dos compañías vinculadas a commodity que aconsejan comprar. Se trata de Repsol y Acerinox. Para Repsol ven un potencial alcista de 35%, mientras que para la otra, Acerinox, lo ubican con un 48% de alza.
Una tarde con 47 minutos. Aproveche de cambiarse a la telefonía fija e internet de alta velocidad en Teleempresas. Hoy te portas a Pack Negocio en octubre y obtienes un 40% de descuento por 6 meses. Esto lo contratas en el 600-3600-030. Y en materia de inversiones, el Banco Penta cuenta con un amplio equipo de analistas que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Y les recomiendo ir a ver el proyecto Los Olivos de San Rafael. Son departamentos de hasta 698 metros cuadrados. Esto pertenece a Almagro. Jardines diseñados por la Tere Moller. 34.000 metros cuadrados de áreas verdes. Es realmente un lugar que vale la pena conocerlo si está pensando en comprarse un departamento de lujo. Está en la línea de lujo de Almagro. Más detalles en almagro.cl/lujo. Almagro es calidad por dentro y por fuera. sanodelucas.cl te invita a conocer el primer lugar físico donde podrás aprender sobre cómo ahorrar, invertir, hacer un presupuesto y todo lo que necesitas para que tus finanzas se mantengan saludables. Conoce el primer centro de educación financiera del Banco Santander. Y Brooks Brothers está con su suéter de lana Supima Cotton para esta temporada. Son muy buenos para las tardes de primavera, verano. Brooks Brothers, recuerda, está el Parque Arauco, Alto Las Condes, Costado del W, Galería Crillón y también en Concepción. Vamos a ver el informe del Banco Penta, como todos los días lunes, para ver cómo estamos año a la fecha y qué ha sucedido en la última semana en términos de las variaciones de los mercados. Las bolsas mundiales medidas por el MSCI All Country World presentaron caídas la semana pasada, 0,85%, tras la cuarta semana consecutiva que caen, producto de retornos negativos tanto en los mercados desarrollados, que bajaron 0,8%, así como en los emergentes, que bajaron 1,28%. En Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 presentó una caída de 1,02%, lo anterior producto principalmente de la preocupación del mercado respecto de una desaceleración en la economía global, dado que los datos reportados en Estados Unidos siguen mostrando una economía creciendo con fuerza. Al respecto, las peticiones de subsidio de desempleo alcanzaron su menor nivel en 14 años, mientras que la confianza del consumidor llegó a su máximo en 7 años. En Europa, el indicador Stock 600 cerró con una rentabilidad de menos 0,91% en la semana, alcanzando su menor nivel en el año, la semana después de los negativos datos de confianza que reportó Alemania. Sin embargo, la bolsa finalizó con una importante alza el viernes ante las expectativas de que el Banco Central Europeo comenzara prontamente su programa de compra de activos. Finalmente, los mercados emergentes presentaron caídas por sexta semana consecutiva. En este contexto, el IPSA no fue la excepción, que retrocedió 1,86%. La mayor alza del IPSA fue la Compañía General de Electricidad. Recordemos que ahí hay una operación especial, ¿cierto? Una OPA por el 100% de la compañía, 29,8% de alza. Le siguen Bonor, 4,4%, Security, 1,6%. Gener, 1,2%, Salfacorp, 1,1%. La mayor baja fue Falabella, 5,1%, misma cuantía Sokimich B, Entel, menos 4,3%, Ripley, menos 4,2% y Santander, menos 4,1%. Año a la fecha, todo en dólares, el IPSA ha bajado 8,9%, el Standard Poor's 500, 2,1% arriba, el Bovespa Brasilero, 4,9% arriba, el Mexbol Brasilero, menos 2,4%, Inglaterra, menos 9,1%, Alemania, menos 14%, el CAC 40 de Francia, menos 12,8%, y el IBEX 35, menos 6,8%, todo esto es en dólares. Todas las bolsas europeas se encuentran negativas en euros, salvo el IPSA, que está en la línea de flotación en 0,4%, perdón, en el IBEX 35, en línea de flotación 0,4% arriba en euros. El Nikkei, 12,1% abajo, y China, 1,7% arriba.
En renta fija y monedas, principalmente el informe de ventas se hace cargo de el dólar, que la semana pasada cayó el lunes desde los 593 a los 588, nivel en el cual en este momento se mantiene todavía más bajo porque está en 586. ¿Por qué todo esto? Por los débiles datos de ventas del retail en Estados Unidos, que todo esto abrió un flanco de dudas sobre si este débil desempeño mundial pudiera efectivamente contagiar a la economía norteamericana y así ralentizar su recuperación. Entonces, siguió durante el resto de la semana pasada cayendo a niveles de 586, lo mismo que se mantiene hoy día. Datos importantes para esta semana es el crecimiento de China para el tercer trimestre. El mercado espera que sea un crecimiento anual del 7,2%. Todo esto evidentemente afecta también a los commodities y así vemos cómo, por ejemplo, ya lo decía Carlos más temprano, el petróleo, el Brent, ha caído un 23% en lo que va de este año. Cerró la semana pasada en $85 el barril, hoy día en lo mismo, 85, cayó levemente un poquito más, pero se mantiene en los 85. Año a la fecha, eso sí, el oro, contrario a lo previsto, ha subido un 2,7%. Año a la fecha también el cobre ha caído un 10,4%, cerrando la semana pasada en $3,01 la libra, y hoy día cayó un poquito más todavía, bajo los $3 la libra. El peso chileno ha sido de las monedas que más se ha depreciado en lo que va del año, es decir, ha subido el dólar, ¿no es cierto?, un 10,4%, con el cierre de la semana pasada en un 587 pesos.
Bien. Un segundo.
Vamos a conversar con Cristian Villouta, él es gerente general de Penta, administradora general de fondos. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas tardes.
Hola, Marlene. Hola, Carlos.
¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Cristian, partamos hablando un poco de los commodities, porque llama mucho la atención la caída del petróleo, del Brent. Y esto te lo pregunto, principalmente porque esto está asociado a un crecimiento mundial más bajo del que se esperaba. Y bueno, hay algunos que incluso en algunas potencias están temiendo por nueva recesión, como es en Alemania y Japón, que no está respondiendo a todos los estímulos que se les han dado, y así suma y sigue. ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿Que esta caída de los commodities se siga profundizando?
Mira, básicamente, la reacción de los commodities, los mercados, todo fue producto del reporte que hizo el Fondo Monetario Internacional cuando Christine Lagarde habló de que básicamente estábamos en una etapa de, le llamó the new mediocre, o sea, básicamente la nueva mediocridad, que acá en Chile le han dado un poco más de vuelta, pero básicamente sus comentarios no eran para Chile, sino claro, que era que el escenario mundial en general se veía con tasas de crecimiento más bien debiluchas. Y eso claramente ha tenido un efecto bastante bastante brutal en los mercados y también en los commodities. O sea, claramente en un escenario de más bajo crecimiento, claramente se necesita sobre todo menos petróleo, digamos. Petróleo es un indicador bastante fuerte de la actividad económica por la cantidad de petróleo que se usa en todos los sectores productivos. Y eso efectivamente, o sea, parece ser que el mercado le creyó bastante a la señora Lagarde.
Bueno, y
efectivamente todo se ha ido abajo.
Lógico, y espérate, y el cobre también ha pasado una cosa similar. Se auguraba que iba a caer este año bajo los $3 la libra, sin embargo, eso no había ocurrido. Y ahora ya estamos viendo que.
Se había ocurrido una vez. Llegó a 2.91.
De acuerdo, había ocurrido y luego había vuelto a subir. Y ya estábamos acostumbrados a niveles de 3.10, 3.18. Y ha vuelto a caer en torno a los $3 la libra. Esto se va a seguir.
O sea, básicamente el tema uno lo puede mirar incluso antes de que hablara Christine Lagarde. Por ejemplo, el crecimiento de Estados Unidos, si es que uno miraba los ratios de precio utilidad de la bolsa americana y uno miraba lo que estaban pariciando los treasuries americanos, básicamente había una discordancia entre los dos, porque hace unas semanas atrás uno veía que el mercado americano se veía todavía con ratios de precio-utilidad que auguraban un crecimiento mayor de utilidades en el futuro, con crecimientos más de largo plazo, pero la tasa de los bonos americanos decía que en realidad las tasas iban a ser más bajas. Y la verdad, lo que habló el Fondo Monetario básicamente vino a ratificarse que parecía que estábamos en el escenario de que había que creerle más a los bonos que a los mercados accionarios, y si es así, efectivamente estamos hoy día en este escenario, digamos, que incluso los bonos han caído incluso aún más, digamos. O sea, las tasas de crecimiento, si es que uno le cree al mercado de bonos americanos, las tasas de crecimiento de largo plazo de la economía americana, que es la mitad del mundo, no la mitad del mundo, pero por lo menos la mitad de los mercados financieros, sí. Claramente estamos hablando de tasas de crecimiento bastante reducidas en el largo plazo.
Claro.
Y eso claramente va a tener un efecto, o sea, los precios de los activos y los commodities también, o sea, no va a este precio, si es que las tasas son reales, todavía están marginalmente caros, digo.
¿Y esto cambia, crees tú, un poco la visión de la Fed, que es lo de los timing en el fondo de la Fed para terminar con la política monetaria expansiva no convencional?
Mira, no creo que cambie el timing, lo que sí cambia es el tono o la pendiente de aceleración que van a tener las subidas. De hecho, si es que uno mira los datos de la curva americana, uno observa que efectivamente no ha habido, pese a la bajada violenta que ha habido de las tasas de largo plazo, no ha habido un cambio en la curva en el corto plazo, y de hecho los tiempos siguen todavía el mercado predeciendo más o menos lo mismo, que es básicamente entre mediados y fines del próximo año que deberán empezar a haber aumentos. Lo que sí uno puede ver es que estos aumentos van a mantenerse bastante más limitados en cuanto a monto, y no vamos a tener las tasas de interés que teníamos hace algunos años atrás, antes de las grandes recesiones en el mundo. Estamos hablando de tasas que van a estar bajo 1.5 y bajo 2 por varios años.
Plata barata, por lo tanto, todavía para las grandes inversiones.
O sea, claro, efectivamente, esa es la forma de, en vez de que la Fed inyecte capital o inyecte plata a través de lo que ha hecho de todos sus estímulos financieros, lo que va a hacer es mantener la tasa de interés relativamente baja, que en el fondo es otra forma de inyectar capital a la economía, digamos. Uh-huh. Es otra forma de hacer que la moneda sea barata, digamos.
Y esta caída que ha tenido principalmente, me estoy yendo a Wall Street, a los tres principales índices de Wall Street, ¿crees tú que responden efectivamente a esta mayor... o esta ralentización de la economía mundial, o más bien es el temor propio que muchos auguraban que iba a ocurrir cuando se empezara a acercar, cuando se terminara o se empezara a achicar un poco la liquidez en Estados Unidos producto de la no compra por la Reserva Federal de octubre?
No, mi opinión, esto es claramente por la ralentización de la economía mundial. Además, pues, o sea, hay que recordar que las principales empresas del índice, sobre todo del S&P 500 de Estados Unidos, viven mucho de exportaciones o tienen operaciones en muchísimas partes, y básicamente no es solo un reflejo de la economía americana, sino que al final del día es un reflejo bastante fuerte de la economía mundial, tal como el índice chileno no es solamente Chile. Y tenemos que, lamentablemente digo, porque la economía latinoamericana no anda muy bien, digamos, pero claramente tampoco Chile, pero el resto tampoco. El índice chileno no es solo Chile, el índice americano tampoco no es solo Estados Unidos, sino que es un reflejo bastante fuerte de las exportaciones y del mercado mundial. Y si el mercado mundial está más lento, es obvio que lamentablemente las utilidades van a ser más bajas en los meses y años que vienen.
Uh-huh. Hace poco tiempo atrás, en general los portfolios, cuando uno hablaba con los distintos analistas, estaban todos, tenían mucha mayor ponderación hacia la renta variable. ¿Crees tú que entonces, por lo tanto, ya es hora de empezar a aumentar la renta fija en un portfolio?
Mira, es una muy buena pregunta, porque la respuesta obvia que uno dice sobre escenarios de volatilidad es sí, pero el tema relevante es que la proyección de rentabilidad en renta fija en un escenario de 12 meses o 24 meses no es una rentabilidad muy alta. O sea, de hecho estamos hablando de rentabilidades que hoy día, incluso los precios que están, estamos hablando, si la tasa monetaria es tan baja en Estados Unidos y sigue muy baja, en renta fija, en dólares, estamos hablando de rentabilidades bastante mediocres también. Entonces la pregunta es, ¿quiero esas rentabilidades tan mediocres o en realidad, bueno, la renta variable todavía sí se ha pegado una buena corrección, pero el potencial de largo plazo de las rentabilidades accionarias igual sigue siendo más alto que el de la renta fija?
Claro.
El problema es cuán largo plazo es el largo plazo. Esa es la gran pregunta del millón de dólares.
Los timings famosos. Los famosos timings.
Claro.
De eso porque vive la cosa, ¿no?
Pues exactamente, porque efectivamente sí, pega un buen ajuste, le preguntas cuánto va a seguir. Y bueno, ya vamos a la renta fija, ya, pero uno analiza renta fija, está sacrificando rentabilidad futura, sobre todo con la tasa de interés tan baja en que el spread igual es bajo. O sea, estamos hablando de, no estamos hablando de mundo en que la renta fija renta 8 o entre 8 y 10%, estamos hablando de mundo en que la renta fija renta entre 3 y 4.
Claro, perfecto.
Bien.
Muy bien,
Cristian.
Gracias por haber conversado con nosotros.
Vale, que estén muy bien.
Bien, son las 2 de la tarde. Habitat llega hoy a más de 200 localidades en todo Chile para explicarle a sus afiliados que los ahorros son de su propiedad y que la AFP solamente los administra, porque tu AFP no da lo mismo, cambia de AFP a Habitat. Y Marqués de Casa Concha es el octavo mejor ciudad del mundo de acuerdo con Spectator y el mejor Cabernet Sauvignon de acuerdo a Descorchados. El miércoles finalmente voy a probar el Porsche Macan para ver qué tal es.
¿No lo habías probado todavía?
No.
¿Y ya te hacía riesgo?
No, lo había probado el Dr. Cabos.
Ya.
Así que voy a probarlo y ahí les estaré contando qué tal es. Ustedes lo pueden ir también a José Alcalde de Delano a verlo. Y Rotary Graus cumple 100 años, por lo tanto, por la compra de uno de los packs centenarios, te llevan los marcos completamente de regalo. Todo esto gracias a Rotary Graus. Bien, son las 2 de la tarde, no
espérate,
sé lo que viene.
No, espérate un poco. Mauri, te quiero pedir un favor. ¿Puedes poner el tema típico de información privilegiada? El que siempre está cuando nosotros estamos conversando, leyendo las noticias.
No, el
lectura de noticias. No este, que es de este de las menciones.
Sí, ese.
Ya, este. ¿Te gusta?
Sí, bueno.
Ya. Esto
ya
que estamos oyendo es Erland Oye.
Ya.
Ya. Y tú sabes que... No, vos, porque me dice mejor te pongo un tema de Erland Oye. No, pues si este es un tema de Erland Oye y es el tema del programa, además.
Ya,
okay. Y además te cuento que es el invitado estelar para el show final, para el show final de aniversario de Radio Duna.
Ah, ¿en
todos
serio?
Ustedes están invitados a celebrar con todos nosotros este nuevo aniversario y con este músico noruego que es Erland Oye, el autor.
¿Pero
de
él
este,
viene acá?
Claro que viene, po. Y va a ser un show especial en el marco de la celebración de los 19 años de Radio Duna. Ustedes, todos, porque mis amigos, amigas, conocidos, conocidas me han preguntado y me han dicho, oye, pucha, hazme un shortcut, un atajo para yo poder ir a eso. Y le he dicho, no. Tienen que hacer todo el debido proceso. El debido proceso es ingresar a duna.cl y ahí pueden participar por entradas para el concierto este, que es un concierto privado el 20 de noviembre en el Centro de las Artes 660. No digan que no se los avisamos. Tienen que entrar ahora a duna.cl y participar en el sorteo, porque los martes es el día que se hace el sorteo de las entradas, es decir, mañana. Por lo tanto, entren ahora mismo a duna.cl y así pueden ir a este concierto privado de Erland Oye.
Bueno, yo me reencuentro con ustedes a las 6 de la tarde en el cierre ya de los mercados en información privilegiada. Hasta luego.
Que tengan una buena tarde. Gracias.